COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Lo acaban de escuchar, resultado en Liga Asobal. Nos viene muy bien, ¿eh?, a los intereses de los clubes cántabros, la victoria del Benidorm 30-29 frente a Badajoz, que se queda décimo con 20 puntos, solo dos más que el Vasco Balonmano Torrelavega y de momento cinco más que los santanderinos de Unicaja Banco Sinfín. Por si acaso, que hay que sumar muchos puntos y cuantos más clubes se queden ahí en la zona media-baja, mucho mejor para intentar salvar a los dos. Recuerda que este fin de semana, sábado 9:30, hay derbi de balonmano Asobal entre el Vasco y el Unicaja Banco Sinfín. Será en el Vicente Trueba con esos actos previos, barbacoa, concierto, en los aledaños del Vicente Trueba para vestir ese partido que ojalá sirva para celebrar la fiesta del balonmano regional. Ya hablamos ayer con los jugadores importantes, con uno por parte de cada equipo. Hoy toca también mirar hacia Torrelavega, pero para celebrar una victoria importantísima, vital, crucial para certificar el liderato matemático del grupo Alega Cantabria de baloncesto. Por fin, ha costado mucho, ha sido una temporada irregular, marcada también por los salvamentos por el COVID, pero por fin el grupo Alega ha conseguido ganar ayer a Ourense, segundo clasificado, y certificar ese primer puesto matemático a falta de una jornada, la que se va a celebrar precisamente este domingo en Torrelavega frente al Melilla. Ayer, victoria 70-76 en Ourense y habrá que jugarse el ascenso directo al EF Oro contra el otro campeón del grupo este, que también lo certificó ayer de forma matemática. Bueno Arenas, Albacete Basket. Hoy hablamos del partido de ayer y de esa previsión de ver cómo se encara ese playoff decisivo con Leo Zizmich, jugador que ayer destacó con los torrelaveguenses, pero también tenemos que mirar hacia Torrelavega en un tercer ámbito. Ya sabes, balonmano, baloncesto y voleibol. Ayer, bueno, la semana pasada celebrábamos con Clara Presmanes la permanencia del Club Voleibol Torrelavega. Ya sabes que este año tenía un nuevo impulso y era el lema que habían escogido para poder reiniciar este andadura con nuevo presidente, José Ignacio Marcos, que a la vez iba a ser el nuevo entrenador, y al final costó, pero en la última jornada se certificó esa salvación. Hoy hablaremos con el propio José Ignacio Marcos unos minutos. Pero venga, 3:27, tenemos que conocer la última hora del Racing, que es muy, pero que muy importante.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Y un nombre propio, Pablo Torre. Ya sabes que ayer abandonó la sesión de entrenamiento por molestias en el aductor, se hizo pruebas médicas por la tarde y hoy estábamos pendientes de si saltaba o no al campo del Albericia, al césped número 3 de hierba artificial, que es donde se han ejercitado los chavales de Guillermo Fernández Romo. Pues bien, se encendían las luces de alarma esta mañana porque Pablo no saltaba al césped, no se ejercitaba con sus compañeros, pero ojo, después nos llegaba información del club donde todo se había quedado en una molestia en el aductor. Es decir, descartaban rotura, lo que es una buena noticia. Llama por tanto la atención que ni siquiera haya pisado el césped de la Albericia. Quizás sea todo programado y que por precaución no se haya forzado a Pablo por algún tipo de sobrecarga. Pero es una muy buena noticia. Veremos a ver si esto hace que Pablo viaje con el equipo y sea titular, que eso ya es harina de otro costal. Mañana le preguntaremos en la previa a Guillermo Fernández Romo. Otra buena noticia, Arturo Molina sí se ha ejercitado al mismo ritmo que los compañeros. Luego le escuchamos porque escuchándole tampoco parece que esté muy convencido de poder salir de inicio en el partido del domingo contra el Dux. Le escucharemos. El que está descartado seguro es Manu Justo, que cumplirá 4 semanas de baja ya por esa rotura de fibras que era grado 1 en un principio y que por lo visto sea más 2 que 1. No se ha ejercitado con el resto de compañeros, sigue estando al margen. Por tanto, con la incorporación de Marco Camus y de Paul Moreno, habrá 3 novedades en la lista respecto al equipo que ganó el viernes al San Sebastián de los Reyes. Como digo, mañana Romo nos tendría que sacar de dudas en esa previa antes de entrenar el sábado con el equipo y viajar en autobús el mismo sábado hacia Villaviciosa de Odón. En un instante escuchamos a Arturo Molina en sala de prensa, pero será en COPE más Cantabria 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos, 3:30 en COPE Cantabria, en COPE Más 105.6. Antes de escuchar a Arturo Molina, tengo que decirte que hay dos iniciativas importantes. Una para donar sangre. Si vas a donar a la Asociación de Hermandad Donantes de Sangre en Valdecilla o en la unidad móvil, vas a llevarte como obsequio una entrada para asistir al Racing Unión Deportiva Logroñés del sábado 16 de abril, que es a las 7 de la tarde, hasta fin de existencias. Tienes que pedir cita previa llamando por las mañanas al 942 20 26 89. Así que hay iniciativas para poder intentar llenar el sardinero en ese partido del día 16 contra el Logroñés. Primero esta, que te llevas una entrada hasta que se agote en las asistencias si donas sangre hasta el día 16. También esa carrera popular, ese trail que se va a celebrar por la mañana de ese día 16. El que se inscriba se llevará, aparte de una camiseta conmemorativa y de favorecer a Ucrania, una entrada para ese encuentro contra los riojanos. Y hablando de Ucrania, el Racing y su fundación quieren colaborar con los millones de refugiados ucranianos que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la invasión rusa, y ofrecen la posibilidad de adquirir en la tienda oficial de los Campos de Sport del Sardinero camisetas solidarias, porque el beneficio íntegro va a ir destinado a la compra de medicamentos y alimentos que serán transportados desde Cantabria hasta la frontera de Polonia. Son de color blanco, gran calidad, y su diseño inspira el deseo de toda la sociedad española e internacional: que cese el conflicto bélico y vuelva la paz. Las prendas están disponibles en talla de adulto e infantil. Tienen un precio único de 15 euros en la tienda del Racing. El horario es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 a 8. Y los sábados atienden al público de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciativas solidarias, pero lo que te decía, tenemos que escuchar al protagonista en sala de prensa, Arturo Molina, porque hoy ha vuelto al trabajo al mismo ritmo que los compañeros. Todos pensamos que podría ser una alternativa en la media punta a Pablo Torre. De eso, de su estado físico, le han preguntado en sala de prensa.
Bueno, Arturo, la pregunta obligada. ¿Qué tal estás? Llevas mucho tiempo fuera del grupo. Hoy has entrenado todo el entrenamiento. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, la verdad que las sensaciones son positivas. Es la verdad que hoy es el primer entrenamiento que hago con el grupo. Sí que llevaba unas semanas ya haciendo entrenamientos más dinámicos, con balón y eso. Y lo que te puedo decir es que me encuentro bien. Es muy diferente cuando voy a competir, o sea que ahí das el máximo, entonces tengo buenas sensaciones y me encuentro bastante bien.
Habitualmente has estado jugando en banda, esta semana la más que posible lesión de Pablo Torre abre la puerta también a que puedas entrar en la media punta. ¿Cómo te sientes en esa posición?
Bueno, lo primero sería entrar en convocatoria. Si el míster decide que yo estoy en condiciones de volver a entrar, pues encantado y a Madrid. Pero bueno, como lo dije el primer día, he jugado en tantas posiciones que prácticamente media punta, banda derecha, izquierda, y justamente el año pasado también de medio centro. Yo estoy para servir al equipo y en cualquier posición que el míster decida intentaré responder.
Arturo, una pena, imagino, no haber aprovechado estas semanas de baja para bueno, en ese partido frente a Calahorra haber forzado la tarjeta amarilla, ¿no? Pero nos decía el míster que nunca lo habías notado, algo así, que no sabías muy bien para cuándo tendría.
Sí, porque he tenido lesiones de tobillo, tuve pubalgia en su momento, pero claro, una rotura de fibra es algo que nunca había sentido y como me hicieron algunas pruebas de fuerza y no sentía dolor, no sabía si había roto definitivamente o a lo mejor era alguna sobrecarga que se había cogido el músculo. Entonces sí, es una pena porque podría haber quitado la acumulación de tarjeta y sí, te doy la razón en ese sentido.
Una lesión siempre es oportuna e inoportuna, pero en tu caso además venías jugando bien, venías aportando bastante al equipo. Bueno, me imagino que preocupado también porque te haya podido cortar ese ritmo.
Sí, claro, ya te digo, o sea, prácticamente hacía muchísimo tiempo que no me lesionaba y si me he lesionado ha sido típica sobrecarga y poco más. Y lógicamente, claro, te corta el ritmo que estaba jugando, el ritmo con los compañeros, también los ves desde la distancia y tienes que estar con ellos, de luchar con ellos y lógicamente pues te jode. Pero bueno, esta semana pues entro en el equipo, intentaré recuperar lo antes posible, sobre todo a nivel físico y poco más.
Te preguntaban antes por la lesión de Pablo o las molestias de Pablo. No sé si entraba dentro de los planes el haber entrado hoy con el equipo a entrenar o ha tenido algo que ver esa circunstancia de Pablo y la posibilidad de que entres en convocatoria para jugar lo que sea de media punta?
No, para nada, no tenía nada que ver. Yo, cuando empieza la semana, pauto con el cuerpo técnico la serie de días que tengo que entrenar y justamente le digo, hago entrenamiento aparte y el jueves ya me meto con el equipo. Ha sido casualidad.
Cuatro amarillas en un jugador de tu perfil tan ofensivo, no sé, no es muy habitual verlo, no sé qué análisis puedes hacer de ello.
No, porque como no estoy acostumbrado más o menos, pues hago falta a lo mejor innecesaria y en momentos del partido que es más fácil a lo mejor sacar una amarilla, porque a lo mejor si es los primeros minutos no te la sacan, pero hubo una temporada que sí me sacaron bastante, creo que fueron 13 amarillas o así, y fueron como estas de no he hecho ninguna falta agresiva ni mucho menos, pero eso, que te va lastrando y lógicamente ahora con cuatro pues buscaré en determinadas ocasiones pues no forzar en determinadas ocasiones. Si hay que hacerla, se hace y sin problema.
Arturo, hablabas antes de que tenías ganas de volver a luchar con los compañeros y da la sensación por el perfil de partido que se presenta que va a ser un poco es el objetivo del Racing, ¿no? En un encuentro otra vez en hierba artificial y demás, el de competir y el de intentar adaptarse lo antes posible en un partido en principio bastante distinto a lo que se suele ver en el Sardinero.
Sí, nosotros prácticamente tenemos una idea fija casi todos los partidos. Siempre que juega en un contexto diferente, hierba artificial, en campos donde a lo mejor no controlas tanto la superficie, pues sí que tienes que mirar muy bien los detalles. Y nosotros vamos con la misma idea que fueron a San Sebastián, que consiguieron la victoria, y ir allí y llevarnos los tres puntos.
Llegaste en enero, has vivido el punto de inflexión del Racing, la dinámica ascendente. ¿Cómo valoras ahora desde la perspectiva actual tu decisión de haber venido al Racing? Y si en la situación actual, con el ascenso cerca, si ves una oportunidad de volver a segunda división, esta vez vestido de verde y blanco.
Yo cuando vine ya lo dije, que venía a un club que debería estar en una categoría superior. Lógicamente lo sigo pensando y luchamos por ello. Nos queda el tramo más decisivo de la liga, donde prácticamente todo el equipo se juega muchas cosas. Mi decisión no pienso que es secundario. Yo he venido aquí a intentar conseguir el objetivo. Desde el primer día lo dije, no lo escondo ni me da miedo. Pero eso, tenemos que luchar, dar el último empujón y a por ello vamos.
Bueno, pues pasa palabra. Ahí nos ha querido mojar Arturo Molina respecto a la segunda parte de la pregunta del compañero Sergio Herrero, que le decía, oye, ¿podrías seguir en segunda división en el Racing? Hombre, yo creo que no se quiera meter en ningún jaleo y que todo tendrá que seguir su cauce y sus pasos, ¿no? Pero, hombre, no hubiera quedado mal un guiño al Racing, que le ha dado esa oportunidad de brillar, de sentirse importante, aunque ha tenido que dar un paso atrás para luego, seguramente, como será en un futuro, dar dos hacia adelante, ¿no? Estar en un equipo de segunda división y quizá como pieza importante, ¿no?, del esquema de Guillermo Fernández Romo, aunque para ello habrá que ver si Guillermo sigue, que seguramente seguirá. Todo lo que no sea eso para mí sería un atropello a lo que ha hecho este técnico durante toda esta temporada tan complicada, y veremos a ver si llega un director deportivo, si pueden trabajar y si Arturo entra en los planes, pero ahí ha estado comedido, no ha dicho absolutamente nada, ni sí ni no, ni todo lo contrario a Arturo Molina cuando le hemos preguntado esta mañana sobre su futuro verde y blanco la temporada que viene en el Racing. Dejamos el equipo racinguista 3:38, un pequeño alto para buenos consejos y enseguida regresamos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El tercer trail popular de la Fundación Real Racing Club se celebra el 16 de abril, abierto a niños y mayores. Participar permite realizar el tramo final por el césped del Sardinero, asistir gratis al partido ante la Unión Deportiva Logroñés y colaborar con los refugiados ucranianos. Formaliza la inscripción en las taquillas del Sardinero, el centro deportivo vía app y la web realracingclub.es y vive, con amigos o en familia, una gran jornada racinguista.
El restaurante La Ventana se ha convertido en un referente para los amantes de la buena mesa, con grandes espacios para tu confort y la atención que te mereces. Saborea su selecta carta, con carnes, pescados y un original picoteo. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento. 942 33 70 35.
Deportes. COPE Cantabria. Estar informado.
Tres y 40 minutos, hay que reconocer que ayer estábamos todos pegados a las redes sociales para ver en tiempo real cómo iba ese partido del Ourense con el grupo Lega Cantabria, pero sin perder de vista lo que hacía el Zornotza en Navarra, que venían buenas noticias, sobre todo en ese segundo y tercer cuarto, donde los navarros ganaban al Zornotza, metían ventaja, más de 10, 15 puntos, y eso hacía que si ganábamos al Ourense ayer en el Palacio de los Deportes Paco Paz, pues el equipo torlaveguense aseguraría de forma matemática, a falta de una jornada, ese liderato. Y al final se consiguió, se produjo la carambola, hubo remontada después de un mal segundo cuarto, 27-15, conseguimos doblegar en el tercero y el cuarto a Lourense en su pista, que de ganar hubiera sido ya prácticamente el campeón. Pues puñetazo en la mesa del club torlaveguense, a disfrutar como enanos y un viaje largo, pero seguro que mucho más contentos que si hubiera sido con una derrota. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de ayer, Leo Cismich, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
¿Cansado? Supongo que sobre todo.
Bueno, mentalmente más que físicamente, pero al final mucho más fácil volver a casa con una victoria bastante importante que con una derrota.
Oye, qué presionados, ¿no? Pero ahí es donde se ve los jugadores con cuajo, con pozo, con madera de poder ascender al Eboro, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un partido bastante tenso. En ambas partes, los dos equipos íbamos con una cierta presión de ganar y quedar primeros en la liga, y bueno, al final lo conseguimos, y ahora a falta de un partido de último de la jornada, nos hemos clasificado como primeros.
Es tremendo. Oye, comenzasteis bien con ese 15-19 en el primer parcial, pero luego las cosas empezaron a fallar. También es meritorio del club gallego que jugaba en casa, que se jugaba el liderato y que tenía que poner toda la carne en el asador, ¿no?
Sí, la verdad que tuvimos una pequeña racha muy mala en el segundo cuarto. Al final, ahí jugando fuera de casa, en Ourense, un pabellón grande, con una afición muy fuerte, se notó la presión y bueno, al final recuperamos en el descanso, nos pusimos la cabeza bien y sacamos el partido.
¿Cuál fue la clave para en esa segunda parte poder dar la vuelta al marcador?
Yo creo que la clave fue relajarnos un poco, centrarnos y es verdad que hicimos un mal segundo cuarto, pero al final de día quedaban dos cuartos para terminar el partido. O sea, en baloncesto puede pasar todo.
Claro.
Y yo creo que la clave fue relajarnos un poco, centrarnos en el plan del partido y ejecutar lo que nos plantearon los entrenadores y lo ejecutamos bien y al final nos sacamos.
Y pegar el puñetazo en el último cuarto, porque si ibais prácticamente intercambio de canastas, 60-60 tal, y de repente, pum, os vais a 7, que obliga el tiempo muerto, y ahí es cuando ya os vais definitivamente en el tramo final del partido.
Eso es, en los últimos dos cuartos remontamos la desventaja que nos hicieron en el segundo cuarto, y si no me equivoco, a los 2-3 minutos del último cuarto nos alejamos de 4-5 puntos y ahí ya empezamos con los tiros libres, faltas y no sé qué, y bueno, conseguimos sacar un partido complicadísimo.
A ver, un secretillo de banquillo, ¿estabais pendientes de lo que pasaba en Navarra o no?
No, la verdad que yo el mejor ejemplo soy yo mismo, que yo ni me enteraba que jugaba Navarra contra Zornotza. Yo creo que igual el staff técnico lo tenía un poco más pendiente, pero nosotros los jugadores estamos centrados 100% en lo que pasaba contra nosotros en Ourense y poco más.
Claro, Leo, porque además es que está claro, si ganabais en Ourense, también ganando el último partido en casa contra Melilla, que no se jugaba prácticamente nada, también eres líderes, pero bueno, celebrarlo ya y con esa calma que os va a dar este liderato matemático a falta de una jornada, pues mejor que mejor, ¿no?
Por supuesto. Cuando llegamos al vestuario después del partido empezamos a celebrar, nadie se dio cuenta de nada que pasó en Navarra hasta que llegó una persona del staff y nos avisó, oye, el Navarra ganó, hemos quedado primeros, sí o sí, y ya está. Y ahí empezamos a celebrar todavía más.
Me han contado las malas lenguas que en el bus, que ha sido largo, lógicamente, porque ir en bus con vosotros, gente muy alta y demás, que es un poco incómodo ese bus, pues esas paradas también se hacían mucho más llevaderas, pues con una pequeña fiesta, ¿no?, que llevasteis allí para poder celebrar. Así el viaje de madrugada y llegar a las 4 se hace más llevadero.
Sí, por supuesto. El viaje ha sido muy divertido, sin ningún problema. Aunque ha sido 6 horas en autobús, lo hemos pasado muy bien.
Sí.
y con ganas de terminar la temporada fuerte.
Bueno, ahora queda este partido trámite el domingo, que va a ser una fiesta en el Vicente Trueba, pero hay que pensar ya en Albacete, ¿no? ¿Qué sabéis? Porque va a ser vuestro rival en el que os vais a jugar de tú a tú ese ascenso al Éboro.
Bueno, de momento estamos pensando primero en terminar la liga lo mejor posible, jugando contra Melilla encima en casa. Queremos dejar una buena imagen en casa ganando el último partido de la liga. Y después del domingo, pues nos vamos a centrar 100% en el partido de Albacete, si no me equivoco, que el primer partido sería el domingo que viene. Uh-huh. Y bueno, a ver, al final te estás jugando a la final. Sí. No va a ser un partido fácil, va a ser difícil, con mucha presión, pero bueno, ya acabamos de jugar un partido con muchísima presión y lo hemos conseguido sacar.
Y ojo, no hay tiempo de descanso, pero ellos llevan una racha de 4 victorias seguidas, que ha provocado que se hayan escapado del tramo final, así que fácil no va a ser. Pero bueno, nadie dijo, Leo, que el ascenso al Éboro iba a ser fácil, ¿eh? Al menos tenemos, en caso de que las monedas salga a cruz, el reengancharnos al playoff, que eso ya, bueno, lo firmábamos todos.
Sí, bueno, por supuesto, lo primero es intentar ganar al Albacete y ascender directamente, pero en el peor caso de que no lo conseguimos, tenemos una otra oportunidad, si no me equivoco, yendo directamente a cuartos del playoff.
Correcto. Bueno, Leo, nada, que descanses, que los tenéis bien merecido, y a disfrutar este domingo, y ya por ellos, a por Albacete. Yo no sé si sabéis ya si el primero es allí o aquí, eso cómo se determina.
Pues eso depende de si ellos pierden o ganan y nosotros perdemos o ganamos el próximo partido.
Oh, amigo.
Si no me equivoco, si ellos pierden y nosotros ganamos el próximo partido, el primer partido sería en Albacete y el segundo en Torrelavega.
Bueno, lo digo porque ahora mismo os sacan una victoria. Si pierden sería prácticamente el mismo número de victorias que derrotas, pero a lo mejor tenemos mejor basquete averaje, que lo desconozco ahora mismo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Leo. Ya hablaremos de ese playoff. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Hacemos un pequeño alto, 3:47, para hablar de voleibol con el presidente, entrenador del Club Voleibol Torrelavega, José Ignacio Marcos.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 7 de abril, Sala Pereda, 7:30, El Inor de Melón, violín. Programa Beethoven, Brahms y Frank. Viernes 8 y sábado 9 de abril, Sala Argenta, 7:30, teatro. Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lo Fingido Verdadero, de Lope de Vega. Dirección, Lluís Omar. En Cantabria, la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Paseando a la vera de tus ríos, bebiendo agua cristalina, paciendo en los verdes valles y montañas, viviendo en libertad, siendo de raza, carne de Tudanca, carne de Cantabria.
Ganado Dianievas y Carrefour Express te traen a Santander de raza, carne de Tudanca, en exclusiva en el Carrefour Express de Juan 23.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Son las 3:48, aún nos dura la alegría de hace semana y media cuando celebrábamos en este programa la permanencia del Club Voleibol Torrelavega en la Superliga 2 femenina, salvación lograda en la última jornada en casa tras ganar a Covadonga, que unido a la derrota del Volei Sanse en La Laguna provocó la carambola necesaria para conseguir este éxito deportivo. La semana pasada hablábamos con Clara Presmanes, la joven juvenil que logró meterse en el 7 ideal de la última jornada, pero queríamos charlar unos minutos también con el entrenador y presidente del club. Hola, José Ignacio Marcos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Y jugador también, que me han dicho que también estás ahí dado lo que te pego, como colocador.
Bueno, ahí estamos intentando echar la mano a los chicos, esa sección también masculina que se ha creado en el club después de muchos años, décadas, podríamos decir, sin que hubiese sección masculina, intentando formar también un grupo de chavales que disfruten con el vóley y echándoles una mano en lo que podemos.
Uh-huh. Oye, ¿Qué tal estás? O sea, quiero decir, ¿has respirado por fin? Porque esto era un lío que os metíais en esa nueva ciclo, nueva era del Club Voleibol Torlavega, con ese impulso que era el lema que escogíais al principio. Al final, impulso de narices habéis tenido para poder salvar la categoría, ¿eh?
Sí, la verdad es que desde el principio éramos conscientes que esto iba a ser un camino largo y tedioso, en el sentido de que veíamos un poco las circunstancias que se habían dado años anteriores con COVID, también las circunstancias de las bajas, más las lesiones de la organización que tuvimos a principios de año, y sabíamos que iba a ser complicado. A eso se le suma que también los rivales han aumentado en la gran mayoría de casos fichajes y jugadores de fuera de la casa, con lo que también lo hacía más difícil todavía. Nosotros teníamos un grupo muy joven y, por desgracia, las veteranas que esos años han estado tirando, pues este año se han visto mermadas, y a eso se sumaba encima el nuevo grupo, entrar a trabajar conmigo, entender yo la competición, entender las jugadoras, lo que yo les planteaba, y la verdad es que, bueno, pues sí que teníamos la tranquilidad en esas últimas jornadas, que se ponía la cosa fea, de que habíamos hecho, estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos y sabemos, y en ese aspecto te queda tranquilidad del trabajo hecho. Luego te da rabia que estemos tan abajo y también con resultados tan anómalos, podríamos decir así, que venían desde Madrid, que nos sí. perjudicaban especialmente.
Marcos, reacción además, no diría inesperada, pero es cierto que al principio de temporada no solo no ganabais puntos ni partidos, sino que eran todo 3-0 en contra, ¿no? A marchas forzadas, ¿en qué momento viste el clic para poder recomponer la situación, empezar a ganar partidos y que las chicas se creyeran que eran jugadoras de esta categoría?
Bueno, la verdad es que yo suelo utilizar mucho el vídeo y la estadística para hacerles ver lo que está pasando, no solo con palabras y con hechos, que al final cada uno tenemos nuestra percepción de la realidad, sino basándonos un poco más en datos, en ciencias, si queremos decirlo así. Y es cierto que a principio de año se juntó muchas circunstancias que no nos permitieron trabajar o no me permitieron trabajar como a mí me gusta, y eso hacía que no consiguiese que llegase a las jugadoras el objetivo que teníamos y por qué de ese objetivo, no solo el objetivo. Yo creo que sí que hubo un momento en que hicimos un cambio todos, yo acabé de adaptarme a ellas y ellas empezaron a comprender un poco lo que les pedía y por qué se les pedía, y no solo eso, sino que vieron también que mucho de lo que se planteaba tenía sentido y nos daba resultados. Y entonces yo creo que ahí fue un poco la gran diferencia. Y sobre todo hay una cosa que hemos estado destacando ahora en las reuniones, ahora al acabar con que estamos teniendo con las jugadoras, y es que este año el club apostó tener una apuesta relativamente arriesgada con que las jóvenes jugasen la segunda división, que se hacía jugar en Asturias y Cantabria, y yo cuando planteábamos eso en la directiva de jugarlo o no jugarlo, había un problema que era económico y de logística con las jugadoras, porque muchas de ellas están en el primer equipo, pero también queríamos que diesen ese plus de conseguir esa capacidad de competir y jugar, que no puedes pedir que salgan de repente a un partido de Superliga 2 y jueguen con toda la presión que eso supone. Yo creo que sí que se ha notado al final de año ese cambio también.
Antes de terminar con este éxito, es muy bonito también que todo el deporte de Torrelavega os anime, os den la enhorabuena, porque os han homenajeado ya el Grupo Lega Cantabria, del que hemos hablado hace unos instantes, el Balomano Torrelavega, el Vasco, y de hecho este sábado, en ese partido donde la gimnástica puede ser matemáticamente ya equipo de segunda ref y va a estar el Malecón con una buenísima entrada, también os van a homenajear antes del partido.
Sí, la verdad es que una grata sorpresa, porque también para nosotros llegábamos de nuevo, no conocíamos todo este ecosistema que rodea un poco Torrelavega tan en profundidad, y la verdad es que sí que sentir ese cariño pues se agradece, y no solo eso, sentir que no hay envidias, que no es voy a ver si trabajo yo y te quito a ti a un niño o una niña o así, sino al final esa parte de sentir que el deporte es importante para todos los jóvenes de la comarca y que al final nos tenemos que apoyar entre nosotros, sea vóley, sea fútbol o sea baloncesto, balonmano. Pues la verdad es que se agradece, y mira, de hecho estamos ya tomando iniciativas para devolver esos reconocimientos y agradecer un poco a estos clubes que estén contando con nosotros y dándonos también ese protagonismo.
Hablábamos antes de Clara Persmanes, que fue protagonista la semana pasada en este programa, pero también con el resto de juveniles, porque es una chica que está en el primer equipo, pero también ha jugado con el juvenil. Habéis ganado, porque tú también las dirigías en Suances, la Copa Cantabria, doblete.
Sí,
porque ganaron la Liga también.
Eso es, ganaron también la Liga, así que tenían ahí. Es cierto que el grupo ya es un grupo de jugadoras que vienen compitiendo ya hace tiempo, que se conocen desde hace mucho tiempo, y encima se ha juntado que casi todas entrenan con Superliga, entonces al final ese rodaje se nota en los momentos. Sí que es cierto que la final fue un partido complicado porque el Laredo nos lo puso muy difícil, pero sí que en un pabellón, además, nosotros estamos acostumbrados a instalaciones más grandes, y el pabellón de Suantes para jugar al vóley en el ancho es cortito, y eso hace que además el público estuviese muy cerca y en momentos nos pesase la presión, pero mira, gracias a Dios conseguimos que superar esa presión y llevarnos ese doblete encima con la circunstancia de que probablemente no podamos asistir al Campeonato de España Juvenil, porque las fechas coinciden con la EBAO de muchas jugadoras, y ellas están, por desgracia, por motivos académicos y no deportivos ni económicos, vamos a tener que renunciar, por lo que parece, a ese Campeonato de España, con mucho dolor de nuestro corazón, porque después de todo el esfuerzo que han hecho, es una pena.
Qué pena. Oye, José Ignacio, otra cosa. Hablábamos antes de que tú vas a participar echando un cable con esa organización y también jugando la Copa de Cantabria de vóley masculino, que poco a poco, vuestro granito de arena para intentar que resurja o que pueda crecer el voleibol masculino en la región, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando estaba en Textil que insistía a todos los clubes que eran todos femeninos y que había muy pocos chicos, que no sé, no entiendo el voleibol con un solo sexo, que bueno, yo creo que ningún deporte o casi ninguno, pero el hecho de al final tener y poder dar cabida a todo el mundo para nosotros es muy importante, y sí que es cierto que también ahí contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega, que está poniéndolo muy fácil para poder organizar este tipo de eventos y poder atraer deporte y convivencia, porque se está convirtiendo también desde el club y toda la zona, no solo en vóley masculino, vóley femenino, sino al final en convivir en el vóley. Y la verdad es que sí que se agradece ver a los chavales estar involucrados y las chicas también, que van a ir a apoyarles ahora, a devolverles el apoyo que nos tocó a final de temporada con ellos.
¿Y qué haces, de entrenador-jugador o tienes algún entrenador del equipo? ¿Cómo funcionas?
Sí, nos ha llevado Diego Moncada, que es un jugador también. Yo le estoy echando la mano, y también está Pepe, que vicepresidente, que también está, ha ido a todos los torneos con ellos y les ha estado dirigiendo desde fuera, porque Diego también juega. Así que me cuesta porque tengo que, es difícil no opinar, sí, pero sí, sí que intento darles mi punto de vista y dejarles que vayan aprendiendo ellos, claro. Porque al final también es muy bonito ver esa inocencia a veces y esa ilusión también que yo tuve cuando era más joven, y que ahora me gusta verla en ellos.
Oye, pues para cerrar un poquito con esta Copa Cantabria que se celebra el domingo en La Habana Vieja, ¿no? Dinos los horarios, más o menos, porque supongo que es entrada gratuita, ¿o no?
Sí, así es, entrada gratuita para todo el mundo que quiera acercarse. A las 10 de la mañana jugamos nosotros la primera semifinal contra Textil Santanderina, y la segunda semifinal se juega a las 12, que enfrenta a Laredo contra Astillero, y a partir de ahí a las 4 va a haber el tercer y cuarto puesto, y a las 6 espero que estemos nosotros ahí, sería la final, y ya con la entrega y fin de trofeos y demás.
Estupendo, bueno, esa es la cita. Y ya un poquito, nos queda un par de minutos, José Ignacio, para hablar del futuro. ¿Ahora qué? ¿Ha merecido la pena este impulso, esta temporada tan ilusionante, pero a ver tan exigente en todos los sentidos? ¿Qué balance haces?
Pues estamos precisamente haciendo ese balance, intentando basarnos en datos y no solo en opiniones. Ahora estamos reuniéndonos con las jugadoras para que nos den también ellas el feedback de lo que han sentido y han vivido, además con todo el cambio de directiva y todo, para a su vez sentarnos la directiva y analizar un poco todo lo que hay a nivel tanto económico como social como deportivo, y a partir de ahí reunirnos también con los principales patrocinadores y ver qué paso damos, porque es cierto que ha habido momentos que ha sido bastante duro, porque dependemos muchas veces de jugadoras muy jóvenes con muchos compromisos, y eso hace que a veces se tambalee todo el trabajo que queremos hacer o que nos gustaría hacer, y tenemos que plantearnos un poco qué ha pasado, cómo hemos llegado y a qué queremos llegar, que eso lo teníamos claro, pero tenemos que ser conscientes de si podemos llegar a eso y en cuánto periodo, y también si todo el trabajo que estamos haciendo ahora va a poder llegar a dar sus frutos sin que se tambalee aún más la estructura. Así que nada, toca estudiar un poco todo y cuando tengamos esa respuesta, pues os la haremos llegar a tanto a vosotros como a vuestros oyentes, y que seguro que estamos encantados de plantearlo aquí en...
Claro. En COPE, porque estamos aquí muy pendientes de este año tan ilusionante, pero por lo que te he escuchado, quizá hay algunas cosas imprevistas, o que al final parecía que con la ilusión con la que empezabais, pues a lo mejor estos factores de imponderables hace que todo se tambalee. Pero bueno, estamos aquí pendientes, así que estaré atento para cuando tengáis ese balance para poder comentarlo aquí en COPE Cantabria. José Ignacio, ha sido un placer hablar contigo estos minutos, y nada, volveremos a hablar. Enhorabuena por esa permanencia, que es lo importante, y a seguir trabajando y luchando y peleando por el Club Voleibol Torrelavega. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Estaremos aquí para saber qué es lo que pasa con el futuro de este proyecto Impulso. Recordarás a principio de verano que hablábamos de ese desembarco de José Ignacio Marcos, pero claro, es un chico que hace absolutamente todo: entrenar, jugar con el masculino, llevar a las chicas, también a las juveniles, mucho, mucho trabajo. Ahora dejamos el deporte, vamos con lo que te interesa, con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando Díaz.